Hoy presentamos un nuevo podcast de Diálogos al Café, producido por el grupo Marcos Escudero con el apoyo de Ceres y Sidel.
Un estado puede tener instrumentos extraordinarios para el orden público, pero ¿qué ocurre si duda sobre su capacidad para aplicarlos? Esta fue la pregunta central que guió el conversatorio titulado El Estado de Excepción, celebrado en un momento de bloqueos prolongados, pérdidas económicas e incertidumbres sobre la autoridad pública y, lamentablemente, vidas perdidas.
Este diálogo reunió a figuras importantes como José Orías, ex viceministro de Gobierno, el general de Ejército en servicio pasivo, José Antonio Gil, y Fernando López, ex ministro de Defensa. Desde perspectivas jurídicas, militares y estratégicas, analizaron la Ley 1740, los límites del estado de excepción, el uso legítimo de la fuerza y el preocupante riesgo de que Bolivia enfrente conflictos que ya no pueden interpretarse solamente como protesta social. Aunque la conversación partió de una ley, rápidamente nos llevó a una pregunta mucho mayor. ¿Puede el Estado defender la democracia cuando la calle se convierta en una prueba de poder?
Comencemos con la visión de José Orías, quien explicó que la Ley 1740 regula el estado de excepción ante situaciones de conmoción interna, amenazas a la seguridad, peligros externos o desastres. Él enfatizó que esta ley no es un cheque en blanco, tiene límites temporales, controles institucionales y restricciones estrictas frente a graves violaciones de derechos humanos.
Sin embargo, el punto más relevante no fue la norma en sí, sino su aplicabilidad real. Varios participantes coincidieron en que un estado de excepción no se decreta para improvisar. Requiere de inteligencia previa, un diagnóstico territorial detallado, una sólida logística, capacidad policial y militar adecuada, coordinación fiscal, respaldo político firme y un plan operativo bien definido. Sin estos elementos, una herramienta diseñada para restaurar el orden podría, paradójicamente, agravar el conflicto y erosionar aún más la autoridad estatal.
Una idea que se repitió fue que estos mecanismos funcionan mucho mejor como disuasión preventiva que como una reacción tardía. Cuando los bloqueos ya se han consolidado y la confrontación se ha vuelto emocional, económica y política, la ley pierde gran parte de su fuerza. La cuestión no es solo si el gobierno puede dictar un estado de excepción, sino si puede sostenerlo y finalizarlo sin desencadenar una crisis aún mayor.
La segunda línea de análisis fue más contundente: el uso de la fuerza y el temor de quienes deben ejercerla. José Antonio Gil cuestionó la utilidad de una ley que, según su criterio, repite atribuciones que la policía y las Fuerzas Armadas ya poseen. Su preocupación principal fue otra: ¿qué protección real tienen los uniformados cuando actúen en situaciones límite y luego son juzgados por fiscales o jueces que, años después, interpretan si hubo un exceso?
El debate sobre la proporcionalidad ocupó una parte considerable de la conversación. Se recordó que los reglamentos militares contemplan protocolos graduales, pero también se insistió en que la proporcionalidad no es una simetría ingenua. Si una fuerza legal se enfrenta a grupos superiores en número, armados o dispuestos a tomar instalaciones, el cálculo cambia drásticamente. En la realidad, la proporción depende de la amenaza inminente, del terreno, de la inteligencia disponible y del riesgo para la vida.
Desde eventos como la Guerra del Agua en 2003, pasando por Sacaba y Sencata, surgió una conclusión inquietante. El Estado boliviano ha debilitado la confianza de sus mandos. Las amnistías para algunos, los procesos para otros, los juicios largos y las señales políticas contradictorias han sembrado el temor en quienes deben hacer cumplir la ley. Cuando la fuerza pública teme actuar más que los grupos que desafían la autoridad, el monopolio estatal de la fuerza deja de ser una garantía.
Aunque el tema formal era el estado de excepción, la conversación terminó girando hacia una amenaza aún más profunda. Varios participantes argumentaron que los bloqueos no pueden entenderse solo como protesta social o conflicto político. Surgieron palabras más graves: insurgencia, crimen organizado, narcotráfico, captura institucional y una preocupante pérdida de soberanía territorial.
El Chapare fue mencionado como un símbolo de este problema mayor. Para algunos expositores, el desafío no consiste únicamente en despejar caminos, sino en enfrentar estructuras alimentadas por circuitos ilegales, que tienen la capacidad de financiar movilizaciones, condicionar territorios y ejercer presión sobre el Estado. Bajo esta lectura, el bloqueo es apenas la superficie visible de una disputa por poder real.
También apareció una preocupación más amplia, que Bolivia podría estar entrando en una zona gris, donde no hay una guerra abierta, pero tampoco una normalidad democrática plena. La debilidad de los partidos políticos, la informalidad económica, la erosión institucional y la ausencia de una estrategia clara frente al narcotráfico hacen que la respuesta estatal sea aún más frágil.
Fernando López insistió en que el gobierno necesita una narrativa poderosa, capaz de explicar quién provoca el daño, quién asume los costos y qué es lo que realmente está en juego. Otros añadieron que la información, las redes sociales y la inteligencia artificial ya son parte integral del conflicto. En tiempos de guerra narrativa, no basta con recuperar las carreteras. También es indispensable recuperar la legitimidad y la autoridad.
El conversatorio dejó una conclusión difícil. Aunque la Ley 1740 fue el punto de partida, el verdadero tema en discusión fue la fortaleza del propio Estado. Bolivia no solo se pregunta cuándo aplicar un estado de excepción, sino si posee las instituciones, la inteligencia, el liderazgo y la capacidad para enfrentar crisis que mezclan protesta social, criminalidad, control territorial y una disputa directa por el poder.
De esta conversación emergen tres tareas urgentes. Primero, fortalecer la capacidad estatal de manera preventiva antes de la próxima crisis. Segundo, construir reglas claras para el uso legítimo de la fuerza, protegiendo los derechos fundamentales y brindando certeza jurídica a quienes tienen la responsabilidad de preservar el orden. Y tercero, formular una estrategia nacional integral contra las estructuras ilícitas que se encuentran detrás de la conflictividad visible.
La pregunta final no fue si el estado de excepción debe aplicarse mañana. Fue mucho más profunda. ¿Puede Bolivia reconstruir un estado capaz de actuar con firmeza, legalidad y legitimidad antes de que cada bloqueo vuelva a ser una prueba existencial para su democracia?
Si encontraste valioso este análisis, te invitamos a compartir este episodio con alguien que pueda apreciarlo.